Muy bien, 17 minutos para las 4. Vamos a hablar en la tarde de hoy sobre la serie Historia de la Música Popular Uruguaya, un proyecto en formato documental testimonial que aborda los diferentes géneros, estilos y autores de importancia dentro de la música de nuestro país desde los años 60 hasta la década de 1990. Una serie que llevó 8 años de trabajo, que ubica a los músicos y actores del medio dentro del contexto social en el que surgieron. Son 11 capítulos, esta historia de la música popular uruguaya. Fue emitida por primera vez entre los meses de junio y julio de este año por Canal 5, con una gran repercusión que obligó a que se volviera a emitir la serie a partir de agosto. Hoy es jueves, va una de las, se repite una de las entregas.
Exacto.
Y seguramente la próxima semana termine la emisión de esta repetición, y es un buen momento para conocer de cerca el trabajo, lo que fue su proceso de creación, las repercusiones que tuvo tras su salida al aire, por lo que nos acompaña en vivo Juan Pellicer, de la productora Altamira, uno de los creadores de esta serie. Bienvenido, Juan.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y antes que me olvide, porque siempre me olvido del tema de agradecer a la gente que hizo posible esta serie, María Lucía Massa, de esta casa, que estuvo en este programa. Sí. Acá tengo unas revistas que tenía en la carpeta, unas fotocopias de unas revistas que ella nos aportó del archivo de acá. Mira. Que ella estuvo recopilando de los cines Radio Actualidad TV, de lo cual fue una información increíble, porque al no haber bibliografía, por ejemplo, de la música en la década de los 60, o haber muy poquita cosa, fue un insumo increíble para la investigación. Y a nivel fotográfico acá tenés algunas cosas que podés bichar medio pintorescas, de la llegada del rock a Montevideo, por ejemplo.
Por lo cual, bueno, tú decir los agradecimientos a todos los que colaboraron con...
Sí, y bueno, y obviamente al director Invernici, ¿no? Que al mes de asumir ya estábamos reuniéndonos para ver días y horas, y muy entusiasmado con la propuesta, y la verdad agradecemos mucho, ¿no?
Juan, la serie se exhibió y se está repitiendo ahora por Canal 5. ¿La ofrecieron en los canales privados?
Sí, obviamente, o sea, como todos los que hacen algo para televisión acá, haces un periplo y te quedas con la mejor oferta. Que bueno, que fue Canal 5, porque no hubo interés en los otros canales, ¿no?
¿Directamente?
No hubo interés. Algunos decían que ya tenían programas de música, otros que no era el perfil del programa del canal, yo qué sé, o Canal 4, que estuvo un año y pico para contestarnos, nunca nos contestó, y bueno, y nos quedamos con la propuesta de Canal 5. En todo ese periplo también yo trabajé mucho en Canal 10 durante muchos años. Y lo que le tengo que agradecer es a Canal 10 el haberme cedido muchísimo material de archivo. Ajá. Sin lo cual este trabajo sería bastante diferente, ¿no?
Es decir, que por un lado no se interesó en la producción terminada, pero sí colaboró con...
Sí, claro, nos cedieron muchísimo material de archivo. El Sabalero en vivo, por ejemplo, hay una imagen que a mí me encanta, que es el Sabalero en vivo en el 84, cuando vuelve y sube Rosaluna al escenario y se pone a bailar con él. Es una escena increíble.
¿Eso fue un Francini?
No, Palacio Peñarol.
El Palacio Peñarol.
Él cuando volvió tocó en el Francini, pero fue después en una serie de toques que empezó a hacer, y un toque ahí en el Palacio Peñarol, que después tocan los Olimareños, y que fue un recital que pasaron en Canal 10 hace un tiempo. Y que nosotros también usamos un fragmentito. Después, no sé, yo qué sé, videoclips, cosas de lo que era la revista Estelar, hasta imágenes de calle de década del 60, porque al no haber imágenes de músicos tocando, utilizamos, ese fue un gran problema que nos encontramos. Utilizamos imágenes de calle, por ejemplo, de los Olimareños, imágenes de campo para ilustrar los temas que hablaban de campo, la problemática del campo, y bueno, y así fuimos como tratando de ilustrar audiovisualmente, para poder contar esta historia que nos parece que es riquísima, que existe la historia de la música de donde se te ocurra, y acá con la historia que tenemos. No entendíamos por qué nadie había encarado este tipo de trabajo.
¿Por qué habrá sido?
La verdad que no sé si es por comodidad o de repente también, después de haber encarado todo esto, y haber recibido, como vos decías, elogios de toda la prensa radial, escrita, canales de televisión. Estuvimos hasta en un programa en TCC, ¿no?, que es de otro canal, que conduce Gerardo Sotelo, estaba muy entusiasmado con el laburo. Eso por un lado es como la anticipación, y también de los colegas que hacen cine, no sé, Walter Tournier, Mario Yaco, Guillermo Casanova, estuvimos hablando, yo qué sé, todo, y me olvido de unos cuantos, muchos entusiasmados en el laburo. Es como la antítesis de lo que fue el salir a buscar publicidad y apoyos para
inversamente este laburo, proporcional.
Inversamente proporcional. El único apoyo fuerte que tenemos es de ANCAP y el ICAO, el Instituto de Cine, que maneja plata de ANCAP para el audiovisual, y que creyó importante auspiciar este trabajo. Después nos encontramos con un hermetismo increíble de lo que es el mundo privado, inclusive siendo un proyecto seleccionado para los fondos de incentivo, diciendo vas a tener descuentos, los impuestos, bla, 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 bla. Como que, bueno, de los que no nos respondieron con la indiferencia, obtuvimos la respuesta de que yo miro la grilla de rating y si no puntuás, marchaste. Esa fue la respuesta básicamente de los privados. Después de los públicos, habían algunos entes públicos interesados en auspiciar, pero hay una cuestión de que los entes públicos le dan al Canal 5 por ley un 20% del presupuesto de marketing, destinado a marketing. Entonces querían que fuera dentro de ese 20%. Sí,
claro, ya había ido.
Y como vos sabrás, es una pelea perdida de antemano. Sí, sí. Entonces como que bueno, nos encontramos en ese brete que no nos esperábamos, tanto la buena crítica como la falta de apoyo, ¿no? Que bueno, hay que mencionar, Agadu nos apoyó con algo de dinero que sin duda fue simbólico, pero fue un apoyo importante. Ajá. Porque al no tener mucha cosa,
todo
va sumando,
valía.
La cámara del disco, Hernán Tajam, que nos apoyó con algún equipamiento que nos faltaba, también muy entusiasmado con la propuesta. No sé, la intendencia con la oficina de locaciones nos puso transporte en muchas ocasiones, etcétera, ¿no? Después muchísima gente con materiales, también gente muy muy entusiasmada en vernos entusiasmados en el trabajo que hacíamos.
Juan, ¿y es cierto eso que te dijeron en algún canal privado, que documentales de este tipo no los mira nadie? Que no puntúan, no hay puntos de rating.
No me lo dijeron en un canal privado, lo escuché específicamente en el Doc Montevideo, con la presentación increíble en un festival de documentales de uno de los canales, que no está bueno decir ni quién es, ni qué canal, ni nada, no importa. Bueno, que nos dijeron eso. Después nosotros nos encontramos también con dos realidades contrapuestas. En el sentido de la cantidad increíble de miles de mails que recibimos por la serie pidiéndonos el DVD desde el lugar que se te ocurra del país, llamadas por teléfono a mi casa, a mi celular, a la productora, también a otros compañeros, a la productora Cecilia, por ejemplo, también, y lo de la prensa que mencionábamos, y la verdad que vos eso lo trasladás al rating y decís, tiene que pasar el punto, por lo menos, y nunca existe en el rating. Entonces se da como una cosa que tampoco entendemos, ¿viste? Capaz que es muy quejoso lo que estoy diciendo, pero es como lo que sentimos en el grupo de trabajo, ¿no? Que hay como una contradicción entre todo el apoyo de todos los medios, del perfil y el palo que quieran. No sé.
Sí, la repercusión que tuvo en el público.
Exacto. Que fue increíble, y bueno, y por otro lado está esa otra pata, ¿no? Que es un poco contestando también la pregunta, ¿por qué crees que la gente no hace estas cosas acá?
Claro.
Si de repente vos estás en un canal de televisión, y si yo fuera empleado ahora mismo con él de un canal de televisión, capaz que es más sencillo encarar un proyecto de este tipo que de forma independiente como lo hicimos nosotros.
Claro.
Pero bueno, yo qué sé, está la idea de hacer 5 capítulos más que lleguen hasta la actualidad, pero bueno,
proyecto,
no quiero que me echen de mi casa. No.
Un trabajo exhaustivo que se nutrió de 57 entrevistados, 40 canciones, 15 capítulos que componen la serie. ¿Arrancaron por el formato, por orden cronológico, por géneros o demás, o comenzaron recopilando el contenido de forma aleatoria?
Mira, esto surge, yo no sé si vos te acordás, en el 96 creo que fue, pasaron en Canal 10 una serie que era la historia del rock hecha por la BBC, del rock anglosajón, ¿no? Y norteamericano, que ahí fue como que nos despertó a Juan Bulmini, lo debes de conocer, que trabajaba en el canal, sigue trabajando, ahora está con Gerardo, en Dicho y Hecho, la inquietud de, bueno, ¿por qué? Si se puede contar la historia del otro lado, no podemos contar la historia de acá. Empezar a reflexionar sobre el tema de identidad también, ¿no? En ese momento estábamos estudiando en facultad y bueno, empezamos a juntar bibliografía. También en el canal hablamos con Prosdósimo, que nos dio una mano impresionante con materiales que él tiene. Bueno, empezamos a hurgar también ahí con Daniel, qué cosas tenía, nos pasó muchos libros y cosas también que ni siquiera sabíamos que existían. Y bueno, y ahí empezamos a hacer un acervo, ¿no? Y a leer el momento que estábamos complicados de laburo, pero iba yo por mi parte, me quedó picando esa idea en la cabeza y fui compilando material. Hasta que, bueno, llegó la crisis, seguro de paro, mucho tiempo libre, y dijimos, vamos a meter la cabeza en algo productivo, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos la responsabilidad de hacer un programa de televisión? ¿Y qué cosa nos parece que falta en la tele? Porque también analizando un poco, nos parecía que hay como un mismo espectro de trabajos en la televisión, que está bueno que estén, porque hay un público que obviamente los demanda, pero está bueno ampliar la oferta, porque cuanto más opciones tenés, como que tenés más libertad también. Claro. Y bueno, y hace que los medios sean más democráticos.
¿Cómo encararon a los entrevistados? ¿Cómo se presentaban ustedes?
Ese fue un tema. Nosotros, para empezar, hablamos con Rosario Castillo, referente, junto con el padre, arrancó conduciendo, co-conduciendo Discodromo Show, presentando las novedades discográficas. Rosario en el programa emblemático, según nos mencionaron todos los músicos, yo no lo viví, pero todos los mencionaron a Discodromo Show. Empezamos hablando con ella, presentándole el proyecto, la idea, y ella nos vio como gente muy entusiasmada en un momento muy depresivo del país. Y entonces nos se colgó con la idea, nos empezó a dar una mano, a decir, llamá a fulano de mi parte, ahí nos contactamos, no sé, te nombro a Washington Carrasco, sí, vení, que tenía un baúl de material de recortes, que estuve semanas en la casa sin conocerme el tipo, procesando material, y la verdad un aporte increíble. Y bueno, y ahí empezamos, y él nos contactó con otro, y ahí se fue degenerando en una cosa muy lenta, porque demoramos 8 años, pero muy efectiva, porque procesamos muy bien el material, fuimos decantando el trabajo varias veces, fuimos agregando, sacando cosas en el proceso, haciéndole ver a gente que había vivido cada época, consultando. Bueno, un trabajo muy de hormiga, ¿no? Pero que disfrutábamos, y la verdad que sigo disfrutando.
¿Cuáles fueron los testimonios más complicados de conseguir?
Y los testimonios más complicados de conseguir es de la gente que toca más seguido. Por ejemplo, Biglietti, fue complicado de conseguir, porque lo llamabas y te contestaba por mail, estoy en Ámsterdam, mañana toco en Canadá, después toco, no sé, en Angola, yo qué sé, te digo cosas. ¿Me entendés? Una cosa que vos decís, un tipo con la edad que tiene Biglietti, decís, y después voy a Uruguay a grabar una semana de corrido del programa de radio y el de televisión que tenía en ese momento, y decís, pa, yo no sé cómo hace. Y entonces, claro, eso nos fue, por ejemplo, demorando conseguir la entrevista con Daniel, pero después se consiguió y fue una entrevista que me pareció riquísima. Después, no sé, Jaime Ross lo agarramos en el momento que estaba componiendo Fuera de Ambiente, después lo estaba grabando, que no le daba pelota a nadie, y después que terminó también fue una entrevista increíble, nos pasó materiales, la verdad que también una entrevista que costó pero que rindió los frutos. Y también una cosa que nos propusimos fue investigar mucho la obra de cada músico, ¿no? Tratamos de conseguir toda su discografía, íbamos a la casa, les pedíamos recortes de diarios, entrevistas viejas, y todo eso sirvió como insumo para hacer una entrevista bien preparada, ¿no? Para no ir a payar, que era la intención, hacer una investigación en serio.
Claro. Más de uno de los que aparece en la serie que brindó su testimonio ya no está.
Desgraciadamente. Con nosotros, ¿no? El Darno, Gonzalo Farrugia, Buscaglia, Eduardo Rivero de Caribe con K, Son cuatro pérdidas grandes, que bueno, que están en el documental brindando su testimonio y bueno, que me parece que enriquecen bastante el trabajo.
El Canario Luna no da testimonio, aparecen unas grabaciones.
Claro, son los clips aquellos de Brindis por Pierrot. Eso, la verdad que son esas imágenes, es como la carne del documental, ¿no? Esas imágenes de archivo son lo que le dan verosimilitud a todo lo que se va contando.
Juan, y durante el trabajo de investigación que hicieron, ¿cuáles fueron los baches que identificaron en materia de archivo, tanto de imágenes como de sonido? Bueno,
cráteres, diría cráteres. No, en archivo audiovisual es increíble. Vas a la década del 60 y lo único que encontrás es el video de los Shakers, de Break It All, por ejemplo. Algunas grabaciones de la TV argentina. También de los Mockers, pero también de grabaciones de TV argentina. Y después no encontramos más nada. Discodromo Show, por ejemplo, que hablábamos hace un momento, no existe material audiovisual.
Nada.
De ese programa que creo que tuvo más de 10 años al aire.
Legendario.
Programa legendario donde tocó casi todo el mundo, creo. No existe nada. No sé, de los Olimareños, década del 60, no hay nada. Recién hay un video que les hicieron en Suecia, un corto documental, cuando estaban en el exilio, años 79-80. Fue lo más reciente que pude conseguir de ellos en formato fílmico, audiovisual. Después, no sé, hay cosas de materiales de DINARP, de todo un poco, donde ahí aparecen los Nocheros, por ejemplo.
Todo un tema es el de los Nocheros. ¿Les sorprendió a ustedes conseguir ese testimonio de los Nocheros?
La verdad que sí. Nosotros en un momento como que vimos que estaba, que decíamos, en un momento del país donde estaba muy polarizado, pero la mayoría de la gente no votaba a la izquierda, las elecciones del 71, por ejemplo, bueno, que todos los otros cantantes más populares, Zabalero, Biglietti, Olimareño, Zitarrosa, se definían públicamente como tipos de izquierda, inclusive militando y apoyando y tocando en actos del frente. Entonces decíamos, bueno, la gente que no es de izquierda, ¿qué otra música escucha? Nos entramos a cuestionar eso en un momento. Entonces empezamos a investigar y aparecieron los Nocheros y empezamos a investigar, pa, qué bueno, estaría capaz que no nos quieren dar el testimonio. Me acuerdo que llegó a nuestras manos una encuesta que salió, disculpe, como que era la canción más odiada por parte de los uruguayos. Pero sin embargo nos encontramos con gente que nos abrió de muy buena gana las puertas, como que tenían ganas de contar su versión de la historia. Y de hecho creo que son los testimonios que están menos cortados porque, como hicimos con todos, respetamos su visión y lo que tenían ganas de decir, y me parece que enriqueció mucho el trabajo. Eso también, si bien algunos nos critican, che, cómo pusieron los Nocheros, no sé qué, la dictadura, bla bla bla, te imaginarás las cosas que nos dijeron. Me parece que unos tipos que tenían un decreto de parte del gobierno en el momento que había que emitir su canción emblemática cada 2 horas en todas las radios, solo eso le da una presencia tan grande que una investigación seria no puede eludirlo. Y bueno, y ahí están y me parece que enriquecen bastante el trabajo, cosa que agradecemos, ¿no? Tipos que han sido tan criticados que se hayan prestado para brindar su testimonio.
Claro. Termina la serie en los años 90.
En los años 90, sí, 89-90. Ahí identificamos varios cortes. Una de las cosas fundamentales de la serie es analizar las movidas musicales, sin adentrarnos mucho, en los contextos sociopolíticos que se dieron. La idea es como entornar una puerta de cada movida que identificamos, para el que quiera meterse, bueno, tiene ahí una punta para seguir investigando. No quiere decir que no hayan otras puertas, otros mojones, no sé, capaz que los hay y los pasamos por alto, pero bueno, ese fue lo que hicimos y el trabajo que encontramos. Creo que no te contesté la pregunta.
No, si terminaba en los años 90. ¿Hay planes de seguir?
Claro, no, el por qué te iba a contestar, sí, me fui por otro lado. ¿Por qué cortamos ahí? Porque teníamos en lo sociopolítico la votación de la ley de caducidad, elecciones nuevas, tenemos en el 89 fallece Zitarrosa, fallece el Choncho Lazaroff, fallece Mateo en el 90 y se separan los Olimareños en el 90. Y ahí en esos años empieza a fermentar la movida de Caribe con K. Entonces hay que generó mucho cambio la movida tropical. Entonces habían cortes por todos lados y dijimos, vamos a parar acá. empezar a editar y ver cómo armamos todo este Frankenstein que teníamos.
Y, y después vemos.
Y después vemos cómo nos va. Por ahí paramos y bueno, estaba la idea de hacer década del 90, ¿no? Pero bueno, también una cosa que nos quedó en el tintero es poder agarrar la generación de Alberto Wolf, Schellenberg, el Cabra, yo qué sé, Julio Grum, gente que fue importante también en esos años y que lamentablemente nos quedó fuera de la investigación, pero bueno, está como en el debe a la hora de si, uh-huh. si llegamos a encarar estos capítulos que quedan, bueno, arrancaremos con ellos y algunas otras cosas que nos quedaron en el tintero, que por razones de tener que hacer 15 capítulos de 50 minutos nos quedaron afuera.
Claro. Bueno, llueven los mensajes, Juan, de los oyentes, entre otras cosas, dicen felicitaciones por el documental, dice Darío de Nueva Palmira, María de 33, no sé si vi todos los episodios, pero los que vi fueron excelentes, felicitaciones y sigan con más de este estilo. Después, es vergonzoso que no se encuentren recursos y no haya interés en emprendimientos como ese que nos enriquecen a todos, dice otro oyente, excelente trabajo, esto es cultura nacional, Dilo, difundimos esto, después terminamos festejando Halloween, saldrá en DVD, tienen un comprador seguro, un abrazo de Rodrigo de la Guada, entre otros, muchos con la misma pregunta, ¿está el DVD? ¿Están los DVDs?
Es increíble la cantidad de mensajes. No, la respuesta que damos nosotros es que estamos investigando el tema, les pedimos que nos entiendan que es bastante complicado lograr concretar la edición en DVD porque usamos 400 canciones que junto a los 57 entrevistados, todas con derechos de autor diferentes, por ejemplo los autores de música tropical versionan canciones del Caribe, entre otras de Compay Segundo, y te podrás imaginar cómo hacemos para conseguir los derechos de eso sin un peso, ¿no? Entonces bueno, estamos reuniéndonos con abogados, viendo el tema, analizando uh-huh. recursos de cita, por ejemplo, y bueno, intentando pasar en limpio todo eso, que bastantes permisos ya los tenemos de todos los músicos, están muy entusiasmados con el trabajo, nos han cedido lo que son los derechos de los músicos, pero bueno, tenemos algunas pequeñas patas que tenemos que solucionar, que es complicado averiguar y meterse en esa cosa legal que nosotros como realizadores no entendemos mucho y estamos empezando a entender ahora. Y bueno, es un camino complejo, pero que estamos dispuestos a transitar porque tampoco queremos que quede en el cajón de mi casa el DVD, ¿no? Y bueno, y le decimos a la gente que está interesada que nos mande un mail al mail de la serie, que es seriempu, todo junto, @gmail.com. Ahí nosotros así los incorporamos a la base de datos y los vamos informando de por dónde anda la serie o si se llega a editar el DVD.
Si quizás se repita
sí, yo
otra vez.
Sí, no descartamos nada. Lo que sí vimos que hay mucho interés de canales afuera, por ejemplo, por materiales que hablen de cultura uruguaya. Hay muchos canales en el exterior dedicados a la cultura, canales grandes, no sé, en Brasil, en Buenos Aires, que les interesa el trabajo y conversar con nosotros y bueno, se da también como otra paradoja de que si no hubiese estado Invernici en ese momento en el Canal 5, si hubiesen cruzado los astros, capaz que la serie se veía en el exterior y no acá.
Y pudo haber pasado,
¿no? Pero bueno, por suerte se vio y vamos arriba. Mándenos mail, les repito, seriempu@gmail.com, así quedamos en contacto por cualquier novedad que surja con la serie, vamos informando a toda la gente que le interese.
Sí, señor, bueno, yo le agradezco a Juan Pellicer, integrante de Altamira Producciones, por habernos acompañado, pero sobre todo por el trabajo hecho, ¿no?
Bueno, muchas gracias a vos por el interés, y para los que se fijan en los detalles minuciosos, van a ver a un joven Mauricio Almada, en una página de Día Pop, conduciendo Caras y Máscaras, como uno de los programas de radio que pasaba la movida de rock de la década de los 80.
Con Gustavo Rey.
Exactamente. Para los que están en los detalles minutos. Yo se la mandé por mail. Diego Sass la tiene.
La foto. Vamos a ver el capítulo. Bueno, bárbaro. Muchas gracias.
Por favor, gracias a ustedes.